porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Hola, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos por ahí la retransmisión, cuando no hay maratón, y esta vez no va a haber maratón, así que nos da mucho gusto también saludarte en domingo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te está yendo? Espero que todo se encuentre bien en casa y que estos dos meses que tuviste de vacaciones allá en casa le hayas dado solo un poquito de tu tiempo, ya no te pido demasiado, a tus mascotas, a tus perros, a tus gatos, a tus peces, a no sé, a tu dinosaurio o a lo que tengas allá arriba en la azotea, al cocodrilo, no sé, pero que le hayas dado un poquito de tiempo a tus mascotas, porque bueno, por algo están ahí y seguramente tú convenciste a tus papás de que hubiera mascotas en casa o no sé. Así, Laurita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz. Y bueno, el tener un no me gusta mucho manejar el término mascota. Uh-huh. Comparto el punto de vista con el arquitecto, ya hablamos de ese tema cuando estaba el arquitecto, pero bueno, ellos son un miembro más de la familia y como bien dices, a veces los pequeños convencen a los papás, pero cuando son muy pequeños la responsabilidad recae en los papás. Hay que tener mucho cuidado con esto de las adopciones. Sí, a los niños les enriquece mucho la parte de la empatía, de la responsabilidad, pero finalmente los papás son los responsables de ese chaparrito, ya sea gatito o perrito que llega a casa. Y pues los niños tienen que también asumir esa responsabilidad a su forma, porque son pequeños, pero también los papás enseñarlos a generar esa empatía y esa responsabilidad hacia esos seres de vida maravillosos.
Perfectamente, y yo creo que sí. ¿Cómo estás, doctor Abraham? Muy buenos días.
Buenos días, Guchito, Laurita, muy contento de estar aquí nuevamente en cabina.
Y la empatía me parece que es muy peculiar cuando se trata de animales. Dije mascotas, bueno, porque de alguna manera los niños entienden lo que es, sí, una mascota, claro. Pero si hay empatía, no tanto, bueno, de nosotros a ellos, pero de ellos a nosotros también, ¿no?
También, claro, sí, yo creo, como dice Laurita, creo que es una experiencia súper enriquecedora, creo que ayuda a los niños a crecer en muchas situaciones, uh-huh, en la responsabilidad, hasta incluso hay mil papers médicos que te dicen que el sistema inmunológico de un niño que convive con perritos o gatitos está muchísimo más desarrollado que un niño que no convive con animales. O sea, la verdad es que es una experiencia increíble que tiene que ir de la mano, como dice Laurita, de una responsabilidad, de estar conscientes de que es un ser vivo, un ser sintiente, un ser que tiene necesidades y necesidades tan importantes como la de todos nosotros, ¿no? Porque no se vale recibir todo el amor que ese animalito nos va a dar a cambio de tenerlo en la cochera, en la azotea, con los cuidados mínimos indispensables, con un bote de agua ahí enlamado, pues no, ¿verdad? O sea, hay que darles todo el cuidado.
En alguna ocasión me acuerdo todavía cuando reporteaba, yo iba pues casi cada año a los regresos a clases, uh-huh, ¿sí? Y yo me acuerdo que en un jardín de niños, el niño regresó a clases acompañado de su perro.
Ay,
o sea, el perro lo acompañó, es más, fue al primer día de clases del jardín de niños, ¿sí? Era un perro, me acuerdo, grandotote, no sé qué raza era, muy peludito, pero muy grande el perrito, era más grande que el niño, y me acuerdo que pues la maestra no dejó entrar al perro, ¿no? Ajá. Pero el niño se despidió de una manera tan cariñosa de la mamá y del perrito, que me quedó muy grabado esa situación cuando entraban por primera vez a el jardín de niños. Así que bueno, ahí está la empatía que tenemos para nuestros amigos los animales. Oye, ahí, buenos temas. ¿Cómo te fue el miércoles en La Voz de los que no tienen voz?
Estuvo, como siempre, muy enriquecedor el tema, porque hablamos de lo que es la fisioterapia y rehabilitación veterinaria. Estuvo con nosotros la doctora Nelly Monroy, que ella tiene una clínica especializada en el tema fisiovet. Como usted ve, esas clínicas para nosotros de rehabilitación física por, sí, alguna lesión, también existen para nuestros perrijos y gatijos, porque también tiene muchos pacientes gatitos. Y bueno, ella está especializada en el tema, igual si le interesa el contacto, pues ahí, mándenos un WhatsApp para pasarle el número telefónico de la doctora Nelly Morroy.
Perfectamente. Oye, estoy viendo aquí una fotografía, mira, nos manda aquí café de Veracruz, digo, son mañanas lluviosas, nubladonas, me la están, que dice acá, bueno, a mí no me lo mandaron, de hecho, pero estaba abriendo aquí, dice, Estado de Veracruz, zona montañosa, central, aroma, acidez. Bueno, nos está mandando un comercial, pero bueno, muchas gracias a la gente que la mandó. No era para mí, pero como estoy viendo aquí el WhatsApp.
Ya nos antojaron.
Antes.
Veracruzano.
Ahorita un cafecito, ¿a poco no se le antoja esta mañana? Bueno, hoy hay dos temas, bueno, hay varios temas, los que usted quiera agregar, lo que tú quieras agregar al programa, pero hay uno que nos ha preocupado de sobremanera, estos casos de rabia, particularmente el que se presentó en el estado de Colima, al parecer fue una vaca.
Me parece que sí, ajá, sí, y digo, la rabia, que al final de cuentas es una enfermedad que compartimos con cualquier mamífero, o sea, podemos contagiarnos y cualquier mamífero se puede contagiar. Aquí en Jalisco hay muchos casos de rabia y pseudorrabia en ganado, porque justamente tenemos de manera endémica una especie de murciélago vampiro, que a esto obviamente le llamamos a los tipos de murciélagos hemófagos, que son los que comen sangre y son un vector muy importante para la transmisión de rabia, porque a la hora de ellos alimentarse la sangre, inoculan con su saliva el virus de la rabia. Entonces, esta especie que tenemos en Jalisco y en muchas partes de México, que se llama Desmodus rotundus, es ese murciélago vampiro que puede transmitir la rabia, pero obviamente fauna silvestre de algunos tipos muy específicos también pueden ser transmisores. Y justo lo que hablábamos la semana pasada y otros programas, como esta invasión que estamos haciendo de estos espacios silvestres, pues obviamente nos exponen también a estas situaciones, porque estos animalitos pues empiezan a verse más en un ambiente urbano, ¿no?
Eso es lo que tú comentas, es bien interesante. Lo que pasa es que no se trata de satanizar a los animales. Hablábamos antes de un caso que ocurrió en Zacatecas, donde un zorrillo, también contagiado, claro, mordió a una niña, en este caso una jovencita, y también provocó que muriera de rabia la niña. En este caso, al parecer, fue un adulto. Bueno, ahorita vamos a dar bien toda la información, que fue contagiado por una vaca.
Sí.
Entonces dices, bueno, entendemos la situación, pero no con esto vas a satanizar a todas las pobres vacas, ¿verdad?
Claro.
Así que bueno, vamos a hablar más del tema, vamos a tener el contacto con el doctor Mario, ¿verdad?
Sí, nos vamos a enlazar con el doctor Mario López, que es gran colaborador de Amigo Animal, para que pues nos platique sobre este caso y sobre todo no satanizar, como bien dices, ¿no?
Sí, claro.
A las vacas, a la fauna silvestre, ¿no? Porque se cae mucho en este tema.
Que el doctor, además el doctor Mario, maestro de tantas generaciones en la Facultad de Medicina Veterinaria, ya claro. No se llama así, ¿verdad?
No, ya es el centro es el CUCBA, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Ajá. Antes estaba ahí cerca en la Facultad del CUCS, me parece. Ajá. Incluso hubo un tiempo en el que los centros compartían algunas materias, pero bueno, ya es un centro universitario completamente aparte.
Sí, yo me quedé hace 20 años todavía en este sitio, y también tenemos por ahí algún evento que se va a presentar.
Así es, nos vamos a enlazar con nuestra amiga Cali Cárdenas de Patase, que se encuentra ya preparando ahí todo, si no es que ya en una hora, o no sé si ya esté, un evento de adopciones responsables en un bazar, que ya nos vamos a enlazar directamente con Cali al evento.
Perfectamente. Ay, se está llevando a cabo ahorita en estos momentos, ¿verdad?
Sí, bazar, hoy y mañana.
Exactamente, sábado y domingo. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos a Amigo Animal, los temas que ustedes quieran agregar. Adelante, aquí está el doctor Abraham con nosotros también para responder su duda y preguntas. 38-13-15-15,
38-13-14-21
y 33-11-55-19-62 para el WhatsApp.
Órale, pues regresamos luego de una pausa. Siempre hemos comentado y hemos cuestionado sobre todo la actividad taurina, ¿no? Lamentamos cuando un torero muere, lamentamos sí. Cuando un forcado muere, pero también lamentamos la muerte del toro, sobre todo en las condiciones y la crueldad, cómo se comete, pues para mí un crimen, ¿no? Un crimen hacia los toros. Sin embargo, esta vez, pues llama la atención una nota lamentable en donde un toro embiste a un chavito forcado portugués, él de 22 años de edad, en la Ciudad de México. Se estaba llevando a cabo. Ahora me llama la atención, pues yo que ya no iba a haber eventos taurinos en México. Es lo que no entiendo. Mira, te voy a leer la nota. Dice: El forcado Manuel Trindade, de 22 años de edad, murió tras recibir una cornada durante una corrida en la Plaza de Toros, de Campo Pequeño. Esto fue en Lisboa, Portugal, perdón. Fue en Lisboa, Portugal. Sí, perdón, lo que pasa es que como está firmado en la Ciudad de México, pero ocurrió en Lisboa, Portugal. Un forcado no es lo mismo que un torero. Se trata de un participante en las corridas de toros portuguesas que se encargan de realizar la pega, así se le conoce a esta suerte, es decir, una maniobra que consiste en inmovilizar al toro al agarrarlo de los cuernos o el cuello sin usar ni muleta ni espada. De hecho, ellos no utilizan nada que maltrate al toro. Pero sin embargo, hay un sin embargo, ahorita nos lo va a platicar Abraham. Manuel Trindade, el joven forcado portugués, recibió un fuerte golpe en la cabeza el pasado viernes 15 de agosto, cuando se dirigía el toro de 695 kilos para ejecutar una pega. Se trataba de la tercera corrida de la temporada de verano y Trindade pidió realizar la pega en el primer toro. En un video quedó capturado el momento en que este muchacho se acercó desde el centro del ruedo al enorme animal, y aunque logró sujetar brevemente sus cuernos, la fuerza del toro lo lanzó contra las tablas de la plaza. Se golpeó la cabeza, queda boca abajo en la arena sin moverse, mientras sus compañeros intentaban controlar al toro. A ver, Abraham, un toro de 695 kilos.
Sí, son animales gigantes, son muy, muy grandes. Y tienen esa fuerza, pues un toro concentra mucho de su musculatura en el cuello. Esa joroba que vemos así en su espalda no es otra cosa más que la prominencia ósea de la columna vertebral donde se insertan todos los músculos del cuello. Eso, un animal que tiene como una joroba, si recuerdan esta imagen de los búfalos americanos, cómo tienen una joroba enorme, es porque tienen una fuerza increíble en el cuello. Los toros no se quedan atrás, y obviamente es un animal muy poderoso, un animal que está diseñado para defenderse con sus cuernos, y que, como dices, este sin embargo, que es que, pues no es otra cosa que es un animalito estresado, un animalito que tiene miedo por su vida porque no sabe lo que está pasando, y su única herramienta es su defensa, que son los cuernos. Al final, nosotros como humanos, como seres inteligentes, se supone que estamos discerniendo, pues somos los que nos estamos poniendo en esa situación de riesgo, ¿no? El toro no está haciendo otra cosa más que defenderse. Obviamente es una noticia muy triste, pues la muerte de un ser humano, pues tampoco
muy
es
joven.
Algo, claro, además, no es algo que celebremos, y a pesar de que el toro no se lastima físicamente, pues obviamente lo están exponiendo a una situación de estrés.
Eso que comentaba es muy importante, el estrés que tienen los toros. Los forcados saben que son forcados, el toro nada más sabe que es toro y él va a actuar de manera natural. 22 años tenía este forcado portugués, que lamentablemente falleció allá en Portugal. Bueno, hablemos de cosas más agradables, mi querida Lau, ¿de qué se trata?
Así es, nos enlazamos con la hermosa Cali Cárdenas de Patas, que ya se encuentra ahí en el evento de adopciones. Hola Cali, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Lau, muy buenos días, ¿cómo estás?
Contenta de escucharte. Platícanos, ¿dónde se estará llevando a cabo este evento de adopciones responsables?
Pues nuevamente vamos a estar en Jardín Americana, hoy en un bazar que se llama Rainbow, ya saben, Avenida Vallarta 1305, vamos a estar del lado de la comida con nuestros perritos y gatitos para que vengan a verlos, se enamoren y los adopten.
Oye, Cali, buenos días, te saluda José Luis.
Oye,
Cali,
José Luis.
Sigue la situación de que la gente, pues es media racista, discrimina un poco a los perritos, no sé, negros, café oscuro, o a lo mejor perritos que no cumplen los requisitos estéticos, ¿no?, que quiere la persona. ¿Sigue padeciendo esa situación?
Sigue padeciendo, José Luis, aunque de repente ahora con los jóvenes buscan adoptar más mestizos y color negro, pero es un 1%, la verdad todavía falta muchísimo, porque siguen buscando perros de raza en los eventos de adopción, sobre todo bulldog. No sé por qué se obsesionan con los bulldogs.
Ahí está la moda, ¿no? Ahorita yo
sí,
creo.
Sí, el perrito de raza.
Cali, yo te saludo aquí al doctor Abraham. Hace
hola, Abraham.
unos meses, justo en, después de un programa, fui con mis suegros ahí al evento de adopción. Y hoy justamente cumple unos 6 meses Dalí, ahí en casa de mis suegros, que es un bebé hermoso que adoptaron ahí en el evento contigo. El chaparro ya es un gigantón, negrito, de pelo de alambre, hermosísimo, raza única.
¿Verdad?
Entonces, Entonces, dense la oportunidad de verdad a ir a este evento. Está muy bien organizado, la gente está muy bien preparada. La verdad es que la atención que nos dieron, Cali, estuvo increíble y pues, obviamente dio para que mis suegros se enamoraran completamente del
¿cómo
bebé.
¿Cómo se llama?
Dalí, se llama Dalí. Y le dicen Ricardito, no sé por qué.
¡Ay, esto cayó de mi Richie!
Sí, 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 pero ahí está, Cali, ahí está el ejemplo de este, de que se puede. Van y de verdad se van a enamorar de uno de estos chaparritos.
Oye, Cali, ¿cuáles son los requisitos que le solicitan a la gente para que pueda tener un perrito de adopción?
Primeramente, tienen que estar conscientes que van a adoptar a un ser vivo por el resto de la vida del perrito, que se van a enfrentar a costos como veterinarios, los normales, pero si surge alguna enfermedad, algún accidente, pues hay que absorberlos, ¿no? Que tienen que tener mucha paciencia, mucho amor, no debe de estar en patio, azotea, cochera, tiene que ser parte de la familia. Sí, tienen que educarlo donde tiene que ser sus necesidades y tiene que tener el perro su espacio. Así como nosotros que necesitamos nuestra recámara para estar solos, ellos también hay momentos que necesitan estar solos, que son mínimos porque siempre están pegados con nosotros. Pero, y aparte, necesitan también traer INE, comprobante de domicilio, 3 referencias, llenar una solicitud y el perrito se va 2 semanas a prueba. Okay. Y después de esas 2 semanas ya se concreta la adopción y se firma un contrato de responsabilidad de adopción, donde ahora sí nosotros le damos su bendición y ellos ya se hacen cargo de la vida. Claro, no vamos a olvidarnos de él, vamos a estarles dando seguimiento, preguntando de vez en cuando cómo están los perritos y pedirles que nos envíen fotos y videos de cómo va su avance con ellos.
Oye, Cali, yo sé que pues la labor de las rescatistas independientes, de las asociaciones civiles, es muy grande, muy loable, es mucho desgaste, sobre todo emocional. ¿Cuál es el panorama actual? Si vemos muchos eventos de adopciones, redes sociales, el panorama actual de las adopciones aquí en el estado, ¿cómo lo puedes evaluar?
Pues es muy variado. Hay meses de repente que hay muchos proyectos en adopción, de repente hay baja, hay veces en que nosotros también tenemos que decir, en estos eventos no vamos a llevar perros de cierto color, como ahora que ya se viene octubre, o previo a vacaciones, porque a veces los quieren en vacaciones, y luego ya después de las vacaciones ya los están abandonando, ¿no? Entonces es muy variado, lo que sí sigue al alza son las adopciones de gatos. Los gatos están muy de moda, quizás por los espacios reducidos de las casas. Lo que sí buscan mucho perrito talla chica, pero perrito que sea como muy tranquilito, no muy energético. Pero va variado. En este año sí estaba muy variado.
De acuerdo. Pues, Cali, nada más repiten los horarios y qué días van a estar entonces. Sé que es este sábado y este domingo, ¿verdad?
Sí, este sábado y este domingo vamos a estar desde las 11 de la mañana y abierto al público hasta las 7 de la noche, los 2 días. Aquí vamos a andar.
Perfectamente, perfectamente. Y también gatitos, ¿verdad?
Gatitos también van a venir.
De acuerdo. Pues, Cali, que no para, esta mujer, digo, caray, de veras te felicitamos por lo
toda
que haces.
Toda una guerrera.
Toda una guerrera, como dice aquí. O sea,
y traigo un esguince en el pie izquierdo, guince de primer grado. Pero pues mira, prefiero venir y ya después descansar.
Cuídate mucho, Cali, mucha suerte y nos avisas cómo les fue.
Claro que sí. Muchas gracias y a tu público hermoso, maravilloso, que siempre nos apoya. Gracias, gracias de corazón. Y a ustedes también un fuerte abrazo.
Correcto, un abrazo fuerte. Te mando saludos, Ricardo. ¿Cómo?
Ricardito.
Sí, sí, sí.
A ver si luego lo traes para saludarlo.
Claro que sí, con mucho gusto, Cali. Muchísima suerte este fin de semana.
Gracias. Hasta luego. Bueno, pues, ¿quién estuvo en la línea telefónica?
Cali Cárdenas, y la encuentran en redes sociales como Pata AC.
Pata AC. Dice Roberto Velasco, buenos días, muchachos, estoy de acuerdo que los gatitos o perritos son miembros más de la familia, pero no dejan de ser mascotas, dice el señor Roberto Velasco.
Mira, Roberto, lo que comentaba y Abraham lo ha de saber, se están cambiando mucho los términos, por ejemplo, el término de dueño por tutor, ¿no?
Sí.
Este tipo de lenguaje que tenemos que ir modificando, claro que de años pues se hablaba de las mascotas, ¿no?
Claro.
Pero el referirnos a lo mejor al término de animalito de compañía o animal de compañía en lugar de mascotas, mascota es con el objetivo de reconocer la capacidad de los animales de sentir, pensar y formar vínculos emocionales profundos con los humanos, promoviendo así un trato más respetuoso y considerándolos como miembros de la familia en lugar de simples objetos o amuletos de la suerte, porque esto tiene que ver con el significado de la palabra mascota, que evoca una relación de posesión o un estatus menor, mientras que el animal de compañía reconoce que estos seres tienen la capacidad de sentir emociones y experimentar el mundo.
Claro.
Y yo agregaría, las mascotas también las puede ver usted en los equipos de béisbol, en los equipos de fútbol, estos mascotas también.
Sí, sí, sí.
En los mundiales, bueno, sale ahí la mascota del mundial, ¿no? De África, de no sé qué. Entonces, digamos, finalmente no se trata de eso. Además, como bien dice Lau, los términos han cambiado, yo creo que para bien, y bueno, así dejémoslo. Si usted quiere seguirle diciendo mascotas, no se preocupe, usted sígale diciendo mascotas. Me preguntan acá, buenos días, ¿me pueden decir si puedo llevar a vacunar contra la rabia a mis perrijos en el Centro de Control Animal de Guadalajara, aunque no haya campaña? Sí, claro que lo puede hacer en cualquier centro de salud animal y es gratuita la vacuna. Algunos sacan cita, ¿verdad?
Creo que se puede sacar cita, exactamente. Ajá. Igual no estaría de más que llame a su centro municipal, nada más para asegurarse de que tengan espacio y disponibilidad, y listo. Pero como dice Huichito, siempre hay una campaña de vacunación continua y lo puede hacer sin ningún problema.
Perfecto, dice por acá Blanca Salcido. A ver, güerita, es para ti, ¿eh? Se murió mi perrito antier. Hoy voy por sus cenizas, estoy muy triste. Era una perrita de mi nieta. Nos enamoró a todos. Estuvo internado, salió del hospital, venía contenta y ese día estuvo bien, comió, y al día siguiente se puso mal y murió en el carro camino al hospital. Ay. Es muy triste su partida y el duelo después de su muerte.
¿Cómo se llama la señora?
La señora se llama Blanca Salcido.
Señora Blanca, la entiendo perfectamente, más esta situación que dice que la perrita, es una perrita, ¿verdad?
Sí, una perrita.
Falleció en el camino. Es un duelo, y lo he tratado muchas veces en mi programa de La Voz de los que no tienen voz, muy difícil, pero que cada vez más se está reconociendo, porque está cambiando el panorama, ¿no? Ahora nuestros perritos, nuestros gatitos son considerados un miembro más de la familia, creamos vínculos muy estrechos con claro. ellos, unas conexiones muy especiales, y la pérdida de esta perrita, yo sé que significa mucho para ustedes. Vivan su duelo, lloren, háganle a algún altarcito, claro. Préndanle su velita,
como una cartita,
una carta para honrar, ¿no? Claro. Su recuerdo, su memoria, y ellos nunca mueren, viven en nuestro corazón. Y yo siempre he dicho, cuando he dejado ir a estos chaparritos, digo, algún día los volveré a ver, ¿no? Sí. Esa es mi esperanza, que yo no me voy a quedar aquí para siempre. En este
Oye, momento, y por ¿no? cierto, un saludo a Ari y a Estelí.
Ah, sí, un abrazo muy grande.
Porque también
sí,
se murió.
A mi hermana, sí, por la pérdida de Lolita.
Ah,
sí, okay. Tú la conociste, sí, Abraham.
Lolita,
sí,
bueno.
Toda falleció. Una guerrera también, la Lolita, rescatada del Parque Metropolitano.
Bueno, dice, disculpe para el veterinario, ¿qué riesgo de salud corremos por el excremento de perro que la gente deja en la calle o arroja al interior de los mal llamados puntos limpios? Pregunta Rosa.
Pues cualquier desecho fecal tiene, pues bueno, hay bacterias obviamente. El riesgo de dejar las heces de los perros a la intemperie es que después con el tiempo se secan y estas heces se volatilizan con el viento, y entonces, pues bueno, estamos en contacto ahí directo con estos desechos. Sí hay un riesgo de salud, tanto como los desechos de perro como los de humanos. Sabemos que los canales de aguas sucias también son un problema importante de salud. Son cuestiones que, bueno, allí en mano de gobierno, pues tenemos que ver maneras de pues reglamentar un poquito más, y obviamente nuestra parte como dueños claro. responsables de no dejar desechos en la calle, ¿no? Si hay un riesgo, no es más riesgo que estar expuesto a los desechos de cualquier otro animal y cualquier otra especie, pero pues obviamente representa un riesgo de salud, pues sí, pues al que tenemos que tener presente.
Bueno, Mari Carmen Cárdenas sigue enojada con Tlajomulco de Zúñiga. No hay recursos, dice Tlajomulco en UNASAM. Dice, dejaron 7 perritos encerrados sin comida ni agua y terminaron matándose entre ellos. Y después de los reportes llegó la autoridad y ya estaban en proceso de descomposición. No solo los animalitos sufrieron las infecciones en la zona que se pueden generar. Es urgente el apoyo. Bueno, reiteradas ocasiones, esa misma persona nos ha comentado lo que pasa allá en UNASAM. Volvemos a hacer lo mismo, lo tramitamos a UNASAM, a ver qué respuesta nos da, ¿no?
Se los pasamos directamente.
Sí, así que tal como nos la escribió Luz. Yolanda García, promueven en el programa la adopción de perros, pero no todos están preparados para adoptar. Eso sí, eso usted tiene toda la razón del mundo. No todos están preparados para adoptar y no todos y no a todos nos gustan los animales. Fui a Plaza del Sol, yo utilizo bastón y a un lado del restaurante había que defecado un perro y la persona o dueño no recogieron sus heces y al contrario, la pisaron y la regaron por el piso. Imagínense el olor que había. Si quieren tener mascota, deberían hacerse responsables dentro y fuera de la casa. Totalmente de acuerdo con usted, Yolanda. No todos, a usted no le gustan los animales.
Y es respetable.
Y es muy respetable. Y en todo caso, estas personas que dejaron modificar a sus perritos en Plaza del Sol, llámele a un guardia de seguridad.
Claro.
Y que habla de la falta de responsabilidad, sí, de los tutores, que tenemos que ser responsables y que si salimos a sitios públicos, obviamente debemos de llevarlos con su correa, con su plaquita, no soltarlos y llevar estas bolsitas para, para levantar sus
desechos. Es una cuestión cultural, ¿no? También.
Exacto, y de respeto.
Persona. Sí, exactamente.
Imagínese que va a una plaza comercial y su perro se la pasa haciendo popó, ¿sí? Entonces, al de la plaza comercial, que es un centro privado, no le va a gustar que su negocio se ha ensuciado. Háblele a un guardia, no para regañar al perro, para regañar al, a los dueños del animalito, ¿no? Claro. A los propietarios. Así que, Yolanda, le damos la razón casi en todo lo que usted nos comentó. ¿Algo más, Gurita?
Terminación 2098. Buenos días y bendecidos días, Huicho, invitados, Laurita, animalitos de la creación, todos en cabina y radio escucha, los escucho hoy en casa terminando mi quehacer para salir a trabajar y hoy un rato después a bailar al Parque San Jacinto donde están invitados tú y tus radioescuchas, a mi perrita Morusita y ustedes, que tengan un muy buen sábado y fin de semana. Abrazo fuerte a todos. Soy Lore. Saludos, Lore, y pásala genial.
Abrazo. Dice Imelda Chávez, zona Minerva, abandonaron a dos perritos tipo schnauzer para que no se mojaran en la calle, pero no los puedo, a ver, abandonaron, pero yo no los puedo tener, ya son 2 días y mis vecinos ya se han molestado en el edificio, los departamentos son muy pequeños, ¿dónde me puedo comunicar? ¿Dónde los puedo llevar? ¿Dónde se puede llamar para que los recojan? Tienen 2 meses, según el veterinario. O sea, ella los salvó de la lluvia, pero ahora ya no sabe qué hacer con estos animalitos. A ver, híjole, qué situación, yo le diría, bueno, si ya hizo el ¿cómo se dice? La bondad completa, pues complétala, ahora sí que encárguese de saber dónde pudieran adoptar estos animalitos, ¿no?
Así es, y buscar una, a lo mejor un hogar temporal, una casa puente, y prepararlos, es muy importante esterilizarlos para darlos en adopción.
Sí, ¿no? Eventualmente, digo, va a ser una situación que lleve un poquito de tiempo, pero como dice Huichito, pues si ya empezó esa obra de caridad que está siendo importante por estos animalitos, pues valdría la pena pues hacerlo completo, ¿no? Tenerlos un ratito, yo creo que siendo unos bebés, igual y tampoco van a ser como una molestia tan fuerte ahorita.
Están pequeños.
Exacto, y tal vez pues si realmente es imposible tenerlos, pues encontrarles un hogar temporal por lo menos, en lo que se puede a dar el seguimiento, irlos vacunando, esterilizando, preparando, y ya alguna asociación puede ayudar con la difusión únicamente.
Exacto.
Ya para que se puedan adoptar esos chaparritos.
Y acérquese a las redes sociales, a los grupos de WhatsApp, ¿no?
Sí.
Para buscar casa para estos chaparritos.
Oye, ¿ya viste esta? Aquí, Adrián Arámbula.
Ay, dice, le mandamos un saludo.
Les presento a mis gatitos, todos rescatados. Diego, Tabata, Géminis, Tokio y Suki. Ahí están, qué bonitas postales.
Sí.
Qué bonitas postales y qué bonitos animalitos.
Saludos,
además,
Adrián.
Todos rescatados.
Rosa se comunica con nosotros a través del WhatsApp. Buen día, disculpe, para el veterinario, ¿qué riesgo de salud corremos con el excremento de perro?
Ya lo vemos, leíto, sí. Vamos, pero ya, antes de irnos al corte, aprovechar que ahorita Saúl nos tiene aquí.
Terminación 2239. Pavel Martínez, ¿alguna autoridad hará algo sobre el escandaloso comercio de aves en mercados y tianguis? Son seres con alas, jaulas y peceras, es la vergüenza de un ser pensante.
Pero quiere que le diga una cosa, okay, la autoridad tiene la obligación porque es autoridad, pero mientras no hay oferta, no hay demanda.
Sí.
O sea, venden águilas, venden aves en peligro de extinción, porque hay quien las compra, esa es la gran bronca. O sea, debemos empezar por nosotros mismos. Queremos ser excéntricos en la azotea de nuestra casa, ahí llena de la ropa tendida, los calzones y demás, y ahí están las aves exóticas. O sea, no, por eso hay tanta oferta, porque también hay mucha demanda. Pero bueno, ahí queda. Muy bien. ¿Algo más por allá? Bueno, vámonos a un corte. Bueno,
Terminación 1906.
Ya me había emocionado.
Laura, con todo respeto y admiración, no podemos estar llamando a los animales como un miembro de la familia. A mí se me acaba de morir mi padre hace 4 meses y no se siente lo mismo. A mí ya se me murieron 2 perritas que tuve. Yo amo a los animales, a los gatos, a los perros, a los leones, a todo eso, pero en verdad no te confundas. Si no mandes mal mensaje mencionando que los animales es un miembro de la familia, no se siente lo mismo. Arturo Gutiérrez, para servirles.
Y otra que dice por acá, buenos días, son parte de la familia los perritos y gatos, pero se les nombra mascotas, no confundan, no han cambiado los términos. Ya aparecen los LGTB que quieren que los nombramos como quieren, no confundan a la gente, por favor. Ambos mensajes muy respetables y bueno, gracias por comunicarse aquí, amigo animal. Vamos a un corte y regresamos, 38-13-15-15.
38-13-14-21
y 33-11-55-19-62 para el WhatsApp.
Continuamos aquí en Amigo Animal. Buenos días. Ah, bueno, este ya lo habíamos leído rápidamente. Dice: buenos días, disculpen, ¿estos ratoncitos se vacunan? Qué curioso, mira que están unos ratoncitos. ¿Se vacunan los ratones?
Se pueden vacunar contra la rabia, pero nada más. Creo que no hay otras vacunitas. No soy experto igual en animales no convencionales. Valdría la pena por ahí encontrar algún veterinario que sí los vea y que nos pueda asesorar un poquito más. Pero según yo, contra lo que las podemos vacunar es contra la rabia y nada más.
Correcto, muy bien.
Terminación 8541. Buenos días. Quisiera pedirles el dato de algún buen veterinario. Mi perrita tiene mucha comezón, un mal olor y es una pug que se llama Pinky de 10 años. Me urge, por favor, mil gracias.
Claro que sí, con mucho gusto le puedo compartir mi contacto para hacer alguna revisión. Ahora, estas razas es muy común que tengamos un problemita que se llama dermatitis atópica. Eso es una reacción alérgica que pueden presentar a cualquier cosa del medio ambiente que se exprese en inflamación de la piel, enrojecimiento, orejitas inflamadas, pero con todo gusto le puedo dar una asesoría. Me puede mandar un WhatsApp al número 33 10 20 58 29, 33 10 20 58 29, y le puedo asesorar con qué es lo que podemos hacer con su chaparrita, con mucho gusto.
Perfectamente, pues ya tenemos en línea telefónica, Laurita, ¿quién?
Saludamos a nuestro buen amigo, el doctor Mario López Amezcua, y que además es mi padrino de La Voz de los que no tenemos.
Eso.
Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos.
Buenos días, doctor, y que también escucha desde las 30.
Ay, sí, también es tu fan, ¿verdad? O sea, pero me escucha más a mí.
Bueno, oiga, doctor, bueno, esta semana nos sorprendimos por un caso de rabia en la ciudad de Colima, pero entiendo yo que esta persona venía de Tonila, era un adulto que al parecer, bueno, tuvo contacto con una vaca que estaba contagiada y demás. A ver, ¿hasta qué punto esto se puede convertir en una, cómo podríamos decirle, en un hecho en el que nos atemorice a todos los humanos que se acercan, por ejemplo, a una vaca, o en el caso de la cocurrí en Zacatecas, a un zorrillo? O sea, ¿realmente los animales son peligrosos cuando tienen esta enfermedad?
Bueno, mira, sí se trata de un problema de salud pública. Ajá. Es decir, la rabia es una de las enfermedades que está clasificada como una zoonosis. Es decir, esto se puede reproducir tanto en los animales como en los seres humanos. Sin embargo, hay condiciones muy específicas para que esto suceda. Sí, digamos, una de esas condiciones es pues el contacto específicamente con un animal que tiene rabia, y el cual en dado momento se ha agredido el ser humano o otro animal por un animal a través de una mordida. El vehículo para el que se transporte el virus dentro del organismo, sí, es a través de la saliva. Mientras no haya una acción de esta naturaleza, pues es difícil. Ajá. La otra podría ser por contaminación indirecta, es decir, que pienso yo, y creo que pudiera ser la posibilidad, uh-huh, de que esta persona se haya contagiado de esa manera. La vaca tenía el problema y probablemente una lamida de la vaca o contacto, en este caso con las mucosas del individuo, cuando las mucosas no están intactas, es decir, que hay una herida, una pequeña, sí, herida también en la piel, sí, que a veces las tenemos muy comúnmente en las manos. Si él estaba manejando el ganado y este ganado o esta vaca estaba contaminada, pudiera haber sido ahí el motivo de contaminación indirecta, ya que las vacas pues no entran en esa fase, digamos, agresiva que pudiera tener en dado momento un animal, como un canino, como un gato, para atacar a un humano.
Ahora, doctor, entonces el riesgo depende de las actividades que podamos tener nosotros en relación a estos animales, ¿no?
Claro que sí. Por ejemplo, todos los veterinarios, ajá, todos los veterinarios que trabajamos con mascotas, corremos ese riesgo. De hecho, exacto, hoy existe, hoy en día existe una vacuna preventiva, ¿sí?, para este tipo de, vamos a decir, de situaciones que se pudieran generar, ¿sí? Aunque también hay que ser muy específicos para no crear tampoco un caos. Sí, desde el 2019, tengo entendido, México estaba certificado como casos libres de rabia en humanos, uh-huh, es decir, no en animales no convencionales, como son los animales domésticos, perros y gatos principalmente, uh-huh, sí, donde no se han reportado casos de esa naturaleza. Los casos que tenemos ahorita o que se han presentado son en animales silvestres, es decir, el zorrillo que puede ser en Zacatecas y el caso este del bovino que sucedió, como acabo de explicar, que creo que fue como se pudo haber contaminado a esta persona de forma indirecta. Uh-huh. Y entonces esta situación pues tiene que ver pues con muchas, vamos a decir, campañas que se han estado realizando durante ya hace mucho tiempo, ustedes recuerdan, sí, la misma Universidad de Guadalajara, el sector salud, ajá, es decir, diferentes instituciones haciendo campañas antirrábicas constantes, sí, para, pues, no se puede erradicar, la rabia no se puede erradicar, no se puede erradicar desde el simple hecho de que existen casi más de 100 familias de estos rabdovirus, uh-huh, y de estas 100 familias, pues, algunos son específicos, es decir, los disavirus, que son específicamente los de la rabia, que pudieran en dado momento reproducirse en los animales domésticos, sí, sin embargo, como hace rato comentaba el doctor ahí en cabina, sí, el caso de los animales silvestres, sí, y como el caso que pudo haber suscitado en este bovino que se haya contagiado a través del murciélago, este, el murciélago que se le conoce como vampiro, que es el de Modus Rotundus, ahí hay que tener también mucho cuidado, porque luego entonces se puede satanizar a todos los murciélagos, uh-huh, y pues ya, hay muchos murciélagos con muchas variedades, uh-huh, que cumplen funciones muy específicas en la naturaleza. Sí, algunos como polinizadores. Uh-huh. Esta especie es únicamente el de Modus Rotundus, que es el que pudiera ser un murciélago hematófago, ese es murciélago hematófago, que puede de alguna manera, pues a través de la mordedura, contaminar, sí, en este caso, pues a vacas, caballos, borregos, es decir, animales que a veces están en el campo, que no están bajo supervisión en un corral, sí, y donde a veces están pastando ellos libremente, y ahí es donde en zonas también, es decir, en zonas endémicas para este murciélago, porque no se encuentra tampoco en todas las regiones, ¿sí? Uh-huh. Entonces es donde pudieran de aumento contaminar, pero para eso existe, igual que en los perros y en los gatos, existe una vacunación, una vacuna específica para estos animales.
Uh-huh. Oiga, doctor, y en la vida urbana, ¿qué pasa con nuestros perros, nuestros gatos? De repente vemos, dice, ¡ay, viene un ratón y va a tener rabia! ¡Una rata va a tener rabia! ¿Es posible esto en la cotidianidad?
No, mira, porque ellos pudieran en dado momento también tener dentro de esas familias que dije, uh-huh, que son alrededor de 100 familias de los rabdovirus, ¿sí? Pudieran en dado momento esos vertebrados contaminarse de rabia entre ellos. Pero en el caso de los roedores, es difícil que ellos transmitan la rabia, puesto que no tienen glándulas salivales, uh-huh, como los perros, como los gatos, como los bovinos, ¿sí? Esas glándulas que ellos tienen, pues están, digámoslo así, atrofiadas, entonces no producen pues el vehículo para que el virus sea transportado. Por lo tanto, es difícil que un hámster, un cuyo, un ratón de estos blancos de laboratorio pudiera ser un animal transmisor de rabia urbana.
Correcto. Entonces, que no panda el cúnico, como diría el Chapulín Colorado, ¿verdad? En este caso, sí, digo, son situaciones extremas y muy aisladas, doctor, ¿así lo podemos considerar?
Sí, es correcto. Mira, digamos que este es uno de los virus más estudiados, ¿no? Desde Luis Pasteur, esto estamos hablando.
Así es.
Sí, ya de hace mucho tiempo. Entonces, es uno de los virus más estudiados, de los que más información se tiene, está clasificado, digamos, en esas categorías. Aquí la precaución es más bien, de alguna manera, pues llevar a cabo las campañas profilácticas y, ¿sí?, de vacunación antirrábica en perros y gatos, que son los más susceptibles a nivel urbano. Y luego a nivel suburbano, como es el ganado bovino, también existe entonces vacuna para estos, que se llama pseudorrabia, para estos animales. Y la otra recomendación, pues generalmente yo los escucho siempre a ustedes.
Gracias.
He escuchado mucho a a Cayo, que les recomienda a todas las personas que no traten de capturar animales silvestres, ¿sí? Déjenlos en su lugar, no son mascotas, no son animales dóciles que se puedan manejar, se arriesgan entonces a ser mordidos, ¿sí? Que es lo más frecuente, digamos, a veces porque el animal pues simplemente quiere defenderse, ¿sí? Ahora, si el animal en algún momento está contagiado, él se va a aislar de su manada, se va a ir por otro lado y va a morir en otras condiciones diferentes a la que mueren en algún momento los animales, digamos, urbanos, ¿sí? Entonces, eso se convierte luego en un problema porque están capturando animales que en dado momento son susceptibles al problema, como el caso del zorrillo, ¿sí? Y entonces esto puede ser un peligro, puesto que normalmente pues no tenemos constantemente, digamos, a nivel de la ciudad, contacto con los animales, y esporádicamente, donde ya vemos que se dan estos casos, porque pues ya está invadido, ¿verdad?, todo el territorio, estos animalitos, pues aparece por ahí un tlacuache, aparece por ahí un mapache, aparece por ahí un zorrillo, pues entonces llamen a Protección Civil, llamen a los que tienen en este caso la habilidad para el manejo, para que sean capturados, sean revisados y sean regresados en dado momento a su territorio, ¿verdad? No traten ustedes de capturarlos y mucho menos de quedarse con ellos, porque ay, son muy bonitos, ¿verdad? Mira, vamos a tocar con mascota. No son mascotas, ¿verdad? Déjenlos en paz. Entonces esto pues para la gente, ¿verdad?, que de repente trata de hacer este tipo de manejos. Y en el caso de la rabia suburbana, bueno, pues ya también se tienen manejos muy específicos para el ganado, ¿no?, para evitar porque este tipo de cosas. Y en el caso del murciélago, este de modus rotundus, hay campañas específicamente de Zagarpa y de Senasica en las zonas endémicas para controlar este tipo de fauna, porque pues sí, es muy nociva en dado momento para el ganado que normalmente pasta a libre del río.
Correcto, interesantísimo, ahí está la recomendación. La verdad, doctor, nos queda claro, no satanicemos a los animales, ni a la vaca, ni al zorrillo, ni a la rata, ya lo explicó el doctor por qué. De todos modos, hay que estar prevenidos, eso sí. Doctor, muchísimas gracias por estar escuchando Amigo Animal.
A ustedes, para servirles, y les mando un saludo, que estén muy bien, cuídense mucho. Saludos.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Perfectamente, aquí tuvimos
al doctor Mario López Amezcua, que fue pues catedrático del CUTBA durante muchos años.
Sí, le sabe mucho a esto, le mandamos un abrazo. Oye, que por cierto, lo último que dijo el doctor le da respuesta a la señora que insiste. Dice: José Luis, no te equivoques, con todo respeto y admiración que te tengo, muchas gracias, señora. Estas aves prohibidas que se venden, olvídate de la oferta y la demanda, de quien las compra o no. Nosotros no las compramos, pero existe ese mercado. Oferta y demanda, señora, oferta y demanda. Cuando dice usted, existe ese mercado, oferta y demanda. Hay que buscar cómo eliminarlo, pedirle al gobierno que lo haga. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero insisto, oferta y demanda. ¿Cómo eliminarlo? Pues quitar a los que están comprando esos animales, detenerlos, hacer campañas, no sé, y con eso desaparecen los vendedores.
Así es, terminación 7928. Hola, buenos días a todos. Soy Elizabeth, la de los gatitos. Solo quiero decirles a los que pierden un animalito que ya es parte de nuestra familia. Por favor, si vivan su duelo y recuérdenlo siempre con amor. Después de vivir su duelo, adopten, no compren. Hay tantos perritos en busca de una linda familia. Y si quieren hacer algo mejor, saquen un perrito de la calle, que hay tantos que por lo regular son perros que tuvieron hogar y luego fueron abandonados, pero no se nieguen a volver a ser felices y a hacer feliz a un peludito. Gracias y bonito fin de semana.
Fernanda López dice: las personas del programa quieren tratar a las mascotas, animales, y no humanizarlos. Esto es un acto exagerado. No, humanizarlos no, O sea, aquí estamos totalmente en contra de humanizar animales, Claro. Eso sí. Pero, de que forman parte de la familia. Si usted nunca ha tenido un perro, pues es que no lo va a entender nunca, se lo digo. Así como los vecinos que tienen perros y todo el día ladran. Dice, en Zapopan, ¿a dónde se puede llamar cuando los vecinos no cuidan a sus mascotas? Ah, la culpa es de los vecinos, ¿sí? Si ladra un perro es porque no lo sacan a pasear, ¿verdad?
Claro, ¿entiendo? Exactamente.
Están ansiosos, una necesidad cubierta.
Sí. ¿Y a dónde podemos llamar, Wichito, en caso
de se puede comunicar a los diferentes municipios, incluso, si quiere tratar esto directamente con los vecinos, ¿cómo se le llama?
¿Mediación?
mediación municipal a mediación municipal, que cada municipio tiene su propio departamento de mediación municipal.
Terminación 8136. Soy Francisco Cervantes. Estas son nuestras mascotas. Están hermosos, todos adoptados. Roñas, Esqueleto, Cholo y Benito. Hermosos sus perricos.
Los nombres.
Cholo, Benito, Esqueleto y Roñas. El hermosos. Roñas.
Oye, cada vez me da más. Más risa los nombres de las, las mascotas, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Dalí se llama?
Dalí, pero le dicen Ricardito, ¿por qué? ¿Quién
tocayo,
sabe? Pero...
tocayo de mi Richie.
El del Richie.
Reina Fonseca, en Zapopan, en la colonia Los Girasoles, cerca de Santa Margarita, está saliendo el agua como chocolate, y se iba a trapear, pero con esta agua no se puede. Ay, esto es del Ciapa, señora. Pero bueno, y ya nos van a aumentar las cuotas. Reitero, colonia Los Girasoles, en Zapopan, el agua sale chocolatosa.
Terminación 6365, buenos días. Para las personas que dicen que no es familia, yo soy una persona de 55 años, ya mi hija no vive conmigo y tengo 5 perritos. Yo los considero que son un familiar más. Siempre están al pendiente de mí y no me dejan sola. Si se enferman mis perritos, me preocupa. Y más si mi perrito consentido le pasa algo, hasta lloro. Los quiero como a mis hijos. Se respeta a las personas que no quieren a los perros. Saludos, soy Livier Aguilar. Totalmente de acuerdo con usted.
Y luego está también terminación 8742.
Buenos días. Les voy a contestar a la señora. Claro que son nuestros perrijos, Dasha Alarcón Rodríguez y Balto Alarcón Rodríguez.
O sea que
estaban
los perros tienen
su registrados, desafortunadamente murieron después de 16 años de felicidad. Afortunadamente me acaban de regalar esta perrita y estoy buscando nombres.
Bueno,
un abrazo fuerte y qué bonito que quiere a sus perrijos.
¿Te acuerdas que en alguna ocasión aquí en Amigo Animal habíamos tratado lo del asunto de credencial?
Sí,
tipo elector.
Tipo INE.
Tipo INE.
Ajá, como las plaquitas estas de identificación que están como de moda, ¿no?
Claro, sí.
¿Y te acuerdas que traían datos del perro cual si fuera persona?
Sí, con sus apellidos.
Y la foto del perrito.
Sí.
Y venía, por ejemplo.
Como una identificación, ¿no?
Dasha Alarcón Rodríguez y Balto Alarcón Rodríguez. Y así venían, era como identificación del INE. Algo bien curiosillo que aquí no lo presentaron.
Sí, tiene unos angelotes muy grandes.
Dice Berta Castorena, no soy experta sobre lo que... dice el veterinario, mi perrito tenía roña, y de, aquí ya no lo entiendo, una semilla, dice, en el agua, la venden molida, ¿cómo se llama la semilla, Luz? ¿Cómo se llama la semilla que dice?
Fenodreco.
¿Cómo?
Fenodreco.
¿Fenodreco? Fenodreco. Fenodreco, órale. Fenodreco. Y la ponen en el agua, la venden molida, pero a poco se le comenzó a quitar la roña, salió pelaje. Una amiga me lo recomendó porque su perrito tenía cáncer y ella se lo dio y mejoró mucho. No sustituye la ida con el veterinario, dice, a revisar, pero esto le puede ayudar. Muchas gracias por el mensaje. ¿Qué es la roña?
Pues es que son términos como muy generales, ¿no?
Sí.
Como muy genéricos. O sea, yo me imagino que debe ser algún problema de la piel, pero hay que recordar que hablar de roña, antes se le llamaba roña o tiña,
sí,
a un problema de hongos o de ácaros.
Ajá.
Pero hay mil situaciones diferentes, como tiene bien a decir la señora, no sustituya la visita de un veterinario, cualquier remedio casero que podamos utilizar, y si no le damos al clavo justamente con un tratamiento oportuno, eso se puede llegar a complicar muchísimo. Entonces, no estoy en contra de un poquito de herbolaria, ese tipo de cosas, mientras no le haga verdaderamente daño a los perritos. Recordemos que no son humanos, justamente como decimos, no lo estamos humanizando, entonces algo que nosotros podamos tomar a ellos sí les puede hacer mucho daño. Entonces no hay que medicar por nuestra cuenta a nuestros perritos y gatitos, hay que llevarlos a revisión. Un problema en la piel puede ser por muchas razones distintas, entonces muy importante que lo lleven a consulta.
Perfectamente.
Terminación 2014, buenos días chicos, saludos desde la Florida, saludos, soy la señora Teresa, que todos los sábados los escucho, muchas gracias por su programa, y yo estoy de acuerdo con ustedes que los animalitos son parte de la familia, porque yo sí, mi perrita Bella, no sé qué hubiera hecho de mi vida sin mi niña hermosa. Y sigan adelante con su bonito y hermoso programa. Saludos y bendiciones.
Muchas
bendiciones
gracias.
Para usted también.
Vamos a un corte rápidamente y regresamos, Amigo Animal. Bueno, regresamos aquí, Amigo Animal. Dice por acá una persona, buen día. Ella es mi Boshita, dice mi Boshita, y ella es mi Pinky Lou. No es mi hija, por favor no confundan esos términos, fanatizan, nada más que no nos da su nombre, pero bueno, aquí están dos hermosas perritas que no son sus hijas, pues me imagino que entonces son mascotas, ¿verdad?
Sí.
¿Algo más?
Terminación 4673, Verónica Vega, pues para muchos que no tenemos familia, nuestra única familia son ellos. Así que yo sí comparto lo de perrijos.
Maximiliano Saludos, Ramírez, Verónica. Tengo tres perritos, dice, y ahí te va. La chiquita, que en realidad está grande. La chiquita Ramírez Alvarado. Luego el Rorro Ramírez Alvarado y el Toby Ramírez Alvarado.
Muy bien.
Los apellidos duermen al pie de la cama, aunque a mi esposa no le guste. ¿A dónde los puedo mandar? Le digo, mejor cerca de la gente, dice sí. Maximiliano Ay, Ramírez. Bueno, muy bien.
Terminación 1993. Claro que sí son parte de la familia. Son los únicos seres que a pesar de que les hagas lo que les hagas, ellos están contigo y te demuestran su amor. Yo amo a mis tres perros. Saludos, Leti.
Saludos, Leti. Y luego por acá ya le hice este de... En casa tenemos seis hermosos perritos. Rocky, Mickey, Rayo, Nanis, Mimi y Luna. Todos rescatados de las garras de gente irresponsable. Ahora están llenos de amor y son parte de la familia. Saludos de la señora Sofía. Y aquí están todos en sus cajitas.
Miquel cuidando a Mimi y Luna. Y todos posando para la foto. Sí, bellísimos.
Muy bien. Bueno, pues ahí está. Ahí está. La idea no es generar polémica. Si usted no los quiere tratar como hijos, pues no hay problema. Trátelos como mascotas, como perros, como gatos. Y si a usted, por el contrario, como algunas personas también que se comunicaron, los quieren tratar como perrijos o gaticos, también no hay problema. Afortunadamente, pues cada quien puede hacer lo que quiere en torno a sus animalitos. Eso sí, todos debemos cuidarlos
y respetarlos y tratarlos con amor
y llevarlos al veterinario si se puede
y cuidarlos mostrar. Y protegerlos
mejor. Ya nos vamos, señoras y señores. Este domingo sí tenemos retransmisión de Amigo Animal. Por ahí piden tu WhatsApp, mi querido Abraham, si lo tienes a la mano, por favor.
Claro que sí, con mucho gusto. El WhatsApp para cualquier cosita y comunicación es el 3310205829.
Perfectamente. Pues gracias a ustedes que nos escucharon hoy en Amigo Animal. Aquí estaremos la próxima semana. Gracias, Laurita.
Gracias. Escuchan la voz de los que no tienen voz. Radio Vital 1310 AM, miércoles 6 de la tarde.
Perfectamente. Gracias a usted que nos oyó. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado.
Hasta luego.
Yo quiero mucho a los animales.
Esto fue Amigo Animal.
Quiero...